Bien, estamos en contacto ya con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la de Economía de la Universidad de Chile. Lorena, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena. Buenos días.
Muy buenos días, Lorena. A ver, hablemos de esta encuesta del Centro de Microdatos sobre Mercado Laboral en el Gran Santiago, que registró una mejoría en septiembre, aumentó 6,7%, se crearon 206.000 puestos de trabajo en septiembre en relación a junio, hubo una disminución importante en el número de personas desocupadas, y también tenemos las cifras del INE, que informó el viernes que la tasa de desocupación en Chile bajó, se ubicó en un 8,4% en julio y en septiembre, en fin. Lorena, ¿qué tan positiva es esta noticia realmente? ¿Son señales de recuperación en el mercado laboral? ¿Vamos bien encaminados en el fondo?
A ver, yo creo que sí, muestran que hay algo de recuperación. Tal como tú lo dijiste, hay una variación anual de 6,7% de los ocupados, que es justamente el indicador al que tenemos que ir siguiendo. Eso quiere decir que básicamente hay más gente trabajando, y eso siempre va a ser bueno. Y también hay menos desocupados, ellos bajan de manera importante los desocupados, lo que también es importante. Pero aquí, este es el que puede tener doble lectura y hay que tener un poquito de cuidado. Porque por otro lado, los inactivos no disminuyen, de hecho en el año aumentan un poquito. Eso no es bueno en ninguna economía, no es bueno que nos pase a nosotros en Chile y que quedemos, ¿cierto?, con una gran cantidad de personas inactivas. Y ahí es donde hay que poner las medidas y las políticas públicas para poder hacer que la gente salga a buscar empleo, porque si queremos levantar la economía y buscar y tener gente trabajando, lo primero que hay que hacer es buscar, después uno encuentra un empleo. Entonces ahí es donde estamos un poco quedándonos atrás, y las cifras de las tasas nos engañan un poquito.
Claro, ahí exactamente, me llamó mucho la atención la gran cantidad de personas inactivas, son cerca de 2,5 millones de personas que no están trabajando, pero más todavía, tú hablabas, Lorena, de la importancia de salir a buscar empleo, pero las personas inactivas que no tienen deseos de trabajar, según mostraba la encuesta, ¿no? Era algo que midieron, y que eran 2,076,000 personas que no tienen deseos de trabajar y que están inactivas. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Bueno, hay varias cosas. Siempre hay una cantidad importante de inactivos, ¿ya? Sin deseos. Porque por definición, por ejemplo, están aquellos que están jubilados o los que están estudiando, ¿ya? Uno de los efectos que se está dando ahora es que hay más gente estudiando. Eso no quiere decir que sea malo, eso normalmente ocurre en las crisis, porque tú sabes que tienen menor probabilidad de encontrar un empleo. Entonces es una buena oportunidad de estudiar. Sin embargo, hasta la fecha eso no había ocurrido, porque debido a la pandemia, la falta de recursos, la gente también dejó de estudiar, lo que era un mal indicador. Hoy día eso podría considerarse algo bueno, ¿cierto? Otro de los efectos, y el más grande, son los quehaceres del hogar. Y ahí hay que poner hincapié, eso es preocupante, eso le pega mucho más a las mujeres que a los hombres, de hecho es de alrededor del 20%, pero las mujeres del 34%. Entonces eso es bien importante, y ahí nos podemos quedar un poquito pegados, ¿cierto? Porque básicamente hay mucho cuidado que se está haciendo que antes no se hacía, por ejemplo, de las mismas personas que tuvieron consecuencias del COVID, o porque yo antes contrataba a alguien y ahora no la contrato, sino que me quedo yo en la casa. Entonces hay que tener precaución con esa cifra que aumentó de manera considerable. Y bueno, y otra cosa que nosotros medimos, pero que no tiene que ver, que no está necesariamente relacionado con esto que te estoy mencionando, sino que la inactividad es algo que es multicausal, o sea, se da por variadas causas. Estudiar, estar jubilado, los quehaceres del hogar, ¿cierto? Pero preocupan más aquellos que son de los con deseos de trabajar, aquellos que sí quisieran trabajar, y ahí también la cantidad de personas que te dice que se queda en casa por los quehaceres del hogar también es importante.
¿Y qué pasa con el IFE, con los retiros, con otros beneficios estatales que se ha dicho que están provocando que la gente no tenga tampoco deseos de trabajar por esos beneficios? ¿Es así?
Sí, nosotros en particular, para poder medir, o sea, como que todos los economistas uno se pregunta, bueno, el IFE lo que viene a hacer, ¿cierto?, es entregar un subsidio y por lo tanto cambia la decisión de las personas entre salir a trabajar por un salario mínimo versus no salir, ¿cierto? Entonces pusimos una pregunta específica al respecto y se la hicimos a las personas que no tienen deseos de trabajar, ya los inactivos sin deseos de trabajar, que son los más difíciles de sacar a la larga de esa posición. Y de ellos le preguntamos cuántos tenían IFE y de ellos hay un 12,6% que efectivamente nos dicen que si no hubiesen tenido IFE habrían salido a trabajar. Eso es algo así como 212.000 personas.
Ya, o sea, el IFE de todas maneras está impactando. En el fondo tiene es como un efecto doble, un efecto positivo por el beneficio, pero un efecto negativo que impacta en el mercado laboral.
Claro, lo que pasa es que los subsidios a la larga lo que hacen es cambiar tu decisión de por cuánto es el salario que voy a salir a trabajar, que se llama técnicamente el salario reserva. O sea, todos tenemos un salario donde decimos no, por ese precio no trabajo. Y eso es lo que viene un poco a afectar el IFE, porque piensa que este se da por persona que vive en el hogar. Entonces lo mínimo, supongamos que sea un hogar con una persona adentro, va a recibir 177.000 pesos. Si son dos, va a recibir 300.000 pesos. Entonces, si son tres, eso ya puede que esté sobre un salario mínimo. Y hay que pensar que además trabajar tiene otros costos adicionales, ¿cierto? Tiene el costo de el tiempo en movilizarme, lo que pago en el transporte, lo que tengo que pagar por la alimentación, que me la puedo llevar de la casa, pero probablemente si un día no alcanza a llevarme comida voy a tener que almorzar afuera, comprarme un sándwich, aunque sea, todo eso tiene costos adicionales y por lo tanto gano un salario pero después voy restando, ¿cierto? Versus tener un subsidio que me asegura un mínimo y que además me permite estar en la casa y no tener estos gastos asociados. Entonces, por eso se pueden producir estas diferencias, ¿cierto? Que cambian las preferencias de las personas cuando entrego un subsidio que no está asociado al mercado del trabajo.
Ya, perfecto. Estamos conversando con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, ¿y qué es lo que hay que hacer entonces, según lo que nos estás comentando, lo que está sucediendo con la cantidad de inactivos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer a tu juicio para solucionar este problema? ¿Crees que sería conveniente suspender el IFE, por ejemplo, y retrocediendo en este tipo de ayuda? Eso sí, hay que decir que está el IFE laboral, que es un incentivo asociado directamente a la contratación. Eso me imagino que sí ayuda a la contratación realmente, ¿no?
Sí, yo creo que ayuda el IFE laboral. Yo no sé por qué nos están publicando la información en la página web del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o en la del Trabajo. Yo creo que es súper importante que esas cifras salgan, pero yo entiendo que viene aumentando considerablemente el IFE laboral. Eso es bueno, significa que la gente lo está pidiendo, está generando ahí algún incentivo. Lo segundo, yo creo que a esta altura suspender el IFE en realidad queda solo un mes, entonces ya no tiene, no va a tener, esperemos que no tenga, cierto, tantos efectos negativos, porque la gente va a tener que salir a buscar empleo ahora o en diciembre para poder tener renta en enero. La búsqueda de empleo y de ahí a tener salario no es directo, o sea, primero tengo que buscar, tengo que quedar, me van a hacer el contrato, probablemente voy a partir al siguiente mes, porque si no la gente se va a quedar sin nada, digamos, en enero, cierto, y ahí yo creo que las personas no son tontas como para quedarse en la casa en la inactividad producto del IFE. ¿Ya? Esa es una cosa. Entonces yo creo que si lo íbamos a suspender en realidad más bien no debió haberse extendido cuando se tomó la decisión en agosto o septiembre. Y ahí eso está afectando el mercado hoy día. Ahora que ya está, nos queda muy poco. El IFE laboral, por otra parte, yo creo que es una buena herramienta, fue una buena decisión cambiar los subsidios hacia el trabajador, porque el gobierno partió entregando subsidios hacia el empleador, pero cuando los entrega el empleador, en la teoría económica se dice que eso se le va a traspasar al trabajador, pero en la práctica no ocurre, sobre todo con las empresas que estaban tan golpeadas, tan dolidas, que también necesitaban cierto recurso. Entonces no ocurrió que necesariamente se aumentaron los sueldos de inmediato, sino que el empleador a lo mejor aumenta en algo el sueldo, pero no completamente en todo el subsidio que recibía. Versus este que va al bolsillo inmediato de los trabajadores y trabajadoras. Entonces se percibe con mayor facilidad esto. Lo miro ahí en mi liquidación de final de mes, ¿cierto? Entonces el efecto es bien distinto. Ahora, tampoco logra competir con el IFE por monto, con el IFE universal me refiero por monto, o sea, dependiendo de cuántos integrantes hay en la familia, puedo llevar un monto muy grande, versus el laboral que tiene un tope de 260.000.
Claro, claro.
Entonces, todavía no se compite, pero yo creo que ahí sería muy bueno a lo mejor seguir manteniendo el IFE laboral, sobre todo para aquellos que son más vulnerables y que nos va a costar más que vuelvan al mercado laboral. Estoy hablando de las mujeres, los jóvenes. Ahora hemos visto que también a las personas mayores de 55 años también les está costando volver al mercado. No las quieren contratar y eso tiene implicancias súper importantes para la jubilación también de estas personas. Entonces es importante a lo mejor poner los esfuerzos ahí y seguir con esos esfuerzos inclusive el próximo año. Hay que ir monitoreando el mercado laboral para ver dónde poner los recursos, pero definitivamente no más en el IFE universal a menos que estemos nuevamente con cuarentenas, que entiendo que no va a ser el caso.
Claro, pero en este caso de que siga la situación así, entonces tú dices poder extender el IFE laboral, tener mucho ojo en el fondo con lo que va sucediendo con el mercado, incentivarlo y ir retrocediendo, bueno, queda solo un mes, pero para el IFE universal. Muchas gracias entonces, Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, por esta conversación esta mañana.
Gracias a ti, Magdalena.
Gracias, Lorena. Chao.